En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. En el noreste de la India, las religiosas se ocupan de los más pobres entre los pobres, los Dalit, los intocables. Los visitan en los pueblos donde viven en cabañas de barro o de paja, en régimen de semiesclavitud. En esa zona abunda el tráfico de niños y el matrimonio infantil. Las religiosas tratan de convencer a las familias para que lleven a los niños, especialmente a las niñas, a la escuela. Al principio se escapan y vuelven a mendigar, pero las hermanas vuelven una y otra vez en su busca. A los padres les cuesta entender, sobre todo que las niñas deban ir al colegio. Pero como dice una de las religiosas, dentro de 20 años, las chicas que ahora salen de nuestro colegio querrán mandar aquí a sus hijos y eso ayudará a transformar esta sociedad. El colegio es un oasis de paz, de orden y de vida. La hermana Rose lleva 25 años en la zona, pero hasta que se construyeron el convento y la escuela no ha podido establecerse físicamente una comunidad. En sus visitas a los pueblos, Rose veía, por ejemplo, a muchos niños Dalit con polio, que no podían andar, y entonces decidió dedicarse a ellos. Además de darles tratamiento, porque es fisioterapeuta, decidió darles también una educación. 150 niñas con minusvalía han pasado por sus manos. 90 de ellas tienen ya pequeños trabajos. Un caso destacado es el de Prigar, que era muy buena estudiante. Consiguieron enviarla a un colegio de educación superior y una vez formada, quiso volver con las hermanas. Al principio les llevaba las cuentas, pero ahora ya está capacitada para dirigir ella misma el colegio. Además se ha casado y tiene un hijo. Al ver la fe y la dignidad de estas hermanas que van a las casas, rezan con las mujeres, acompañan a las familias, enseñan a los niños y les educan, se entiende por qué las religiosas del norte de la India son, como dice el nombre del colegio, un rayo de esperanza que sana a los hijos más pequeños y queridos de Dios. Y se entiende también por qué merece la pena que les apoyemos a través de esta campaña de ayuda a la iglesia necesitada. Pues arrancamos nuestro recorrido en el espejo, como siempre avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana. Y para eso me acompaña Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Como es miércoles, el Papa Francisco ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
En esta ocasión, el Papa ha proseguido con su catequesis sobre el bautismo. Francisco ha asegurado que no es posible unirse a Cristo poniendo condiciones.
Además, el Papa visitará el próximo domingo la parroquia del Santísimo Sacramento de Roma.
Allí inaugurará la Casa de la Alegría, dedicada a la atención de personas con alguna discapacidad, a las que también saludará e impartirá la confirmación tanto a una pequeña enferma del corazón como a su madre. Antes de celebrar la misa, tal como acostumbra, responderá a las preguntas de varios fieles y se encontrará con ancianos y voluntarios de Caritas de la parroquia.
Al menos 15 muertos tras un ataque a una iglesia en la capital de la República Centroafricana.
Hombres armados que al parecer procedían de un colectivo musulmán dispararon y lanzaron granadas contra el templo católico situado en Bangui durante la celebración de la Eucaristía. El ataque desencadenó una ola de violentas protestas que provocaron 5 muertos.
El Foro de la Familia emplaza a empresas y trabajadores a luchar por la conciliación.
En un comunicado aseguran que el reto actualmente es hacer compatible el trabajo con la vida familiar. Además, también afirman que es fundamental incentivar la natalidad y para ello dicen que es muy importante tener sueldos dignos, horarios flexibles y un cambio de mentalidad entre los trabajadores.
Y comienzan las jornadas de primavera del Instituto Teológico Compostelano.
Y lo hacen con una conferencia del profesor de la Facultad de Física de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mira, titulada La ciencia y la figura de Stephen Hawking.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante vamos a ocuparnos, ahora que se cumplen 50 años de mayo del 68, de su impacto sobre nuestra sociedad y sobre nuestra iglesia.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ah, es miércoles. Ya me han dicho si estamos a mitad de semana, pero se me está haciendo eterna, como la cuesta de enero, que estamos en abril y la sigo notando.
Entonces me acuerdo que he transformado mi coche a autogás y que Repsol me ha regalado 400 euros en carburante y empiezo a ver el vaso medio lleno. A ver, el miércoles me gusta y lo que queda de semana se hace más corto siempre. Repsol te regala 400 euros en carburante por transformar tu coche a autogás, con el que te beneficias de las ventajas de la etiqueta eco y ahorras hasta un 40% en carburante. Infórmate en autogas.repsol.es.
Hay alguien que siempre acierta. Y no, no es el hombre del tiempo, es tu madre. Porque cuando ella dice,
esta chica me encanta para ti,
pues ve preparando el anillo. Y para que aciertes tú con el regalo del Día de la Madre, hemos seleccionado miles de ideas para la tuya.
Este 6 de mayo acertarás como una madre con el Corte Inglés. Y aprovecha el servicio Click and Express, disponible en 54 ciudades.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo?
Ya estamos aquí de nuevo en el tiempo del espejo. Les decía que queremos acercarnos, ya lo hemos hecho en un programa hace unas semanas, pero es un acontecimiento, al tema de mayo del 68, cuando se cumplen 50 años de aquel acontecimiento. Es un tema que merece ciertamente un discernimiento también desde la experiencia de la fe. Hoy queremos presentar el libro Mayo del 68, Cuéntame cómo te ha ido. Ha sido publicado por Ediciones Encuentro y se trata de un conjunto de entrevistas con varios de los protagonistas de mayo del 68, de muy distinto signo, ahora lo veremos, para entender cómo cambió nuestras sociedades y qué efecto tuvo también sobre la Iglesia, porque una buena parte de los entrevistados relacionan el impacto que tuvo sobre ellos mayo del 68, por ejemplo, con el efecto del Concilio Vaticano II. Para comentarnos todo esto, pues están los autores de este libro, los profesores Marcelo López Cambronero y Feli Merino Escalera del Instituto Edith Stein de la Archidiócesis de Granada, que ya me escuchan y a los que saludo. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y Feli, muy buenas tardes. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Hola, José Luis. Enhorabuena por el programa que escucho siempre hasta ahora cuando recojo a los niños, un poquito bueno, antes.
Con oyentes como tú, aquí todo el mundo aplaudiendo. Muchísimas
Además,
gracias.
Además, me sirve muy bien para relajarme.
Hombre, eso sí que ya es un punto. Eso sí que no pensaba yo que relajábamos, pero también está muy bien. Bueno, contadnos primero por qué decidisteis abordar esta aventura, que habéis cogido la maleta, el avión, os habéis movido a varios puntos de Europa y habéis buscado a personajes, bueno, algunos que son auténticos divos, otros menos conocidos, todos ellos protagonistas de una manera o de otra de mayo del 68, para preguntarles por un acontecimiento que a fin de cuentas, bueno, hace 50 años que sucedió. ¿Por qué es tan interesante? ¿Qué os ha movido?
Bueno, pues sí, con permiso de Feli, te contesto yo a esta pregunta.
Fenomenal.
Nosotros queríamos entender mayo del 68, pero no solo lo que pasó en aquel momento, sino sobre todo cómo afectó a las personas que hoy en día siguen siendo protagonistas en alguno de los ámbitos en los que trabajan, eclesiástico, político, en la lucha por los derechos de la mujer, etcétera. Y buscamos personas que tuvieran una condición, y es que la participación directa en mayo del 68 les hubiera cambiado la vida. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. Mikel Azurmendi, por ejemplo, que es una persona bastante conocida en el mundo de hoy, él era en aquel momento miembro de ETA. Y la participación directa, pero directa en las mismas barricadas del barrio latino en mayo del 68, le hizo darse cuenta en aquel ambiente que era violento, pero también se respiraba un espíritu de liberación que tenía que enfrentarse contra la organización para que ETA dejara las armas y dejara la violencia. Eso es lo que hemos buscado. ¿Cómo les cambió la vida mayo del 68 y el efecto que eso ha tenido a lo largo de su vida para aplicarlo a día de hoy? Porque nos interesaba el efecto de estos hechos en el mundo contemporáneo.
Yo sé que el libro tiene una riqueza enorme, no he podido leerme todas las entrevistas, pero sí varias, y he hecho varias calas, y evidentemente sería inútil intentar aquí resumirlo. Así que lo que os pido, ya sé que es difícil, pero Feli, alguno habla de que aquello fue, bueno, se puede definir de muchas maneras, un barullo, un caos, una feria, se mezclaron grandes ideales, deseos que eran justos, también un cierto afán, pues, demoledor, destructivo. ¿Cómo ha influido en la historia europea, sobre todo? ¿Y qué queda de todo aquello después de las entrevistas que habéis hecho?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, y que nosotros pensábamos que mayo del 68 había sido una revolución fallida, fracasada, pero en realidad, y esto nos ha cambiado mucho, el entrevistar a estas personas, los estudiantes no querían el poder, no tenían ningún proyecto político, por eso es una mezcla de todo eso que tú dices. Sin embargo, es una especie de rebelión que ha cambiado y que ha influido muchísimo. Todavía podemos decir que somos lo que somos, para bien y para mal, en buena parte por lo que supuso mayo del 68, ¿no? Porque en realidad lo que mayo del 68 representa es que es una rebelión contra una sociedad demasiado determinada. Uh-huh. Es decir, los estudiantes o la sociedad en ese momento estaban hartos, estaban ahogados, ¿no? De un tipo de sociedad que de alguna manera había previsto todo, el modelo de trabajo, los roles, el modelo de familia, una sociedad que quería ahorrarle al sujeto la necesidad de responderse a sí mismo sobre la pregunta más fundamental, ¿qué es mi vida? ¿En qué consiste? ¿Cómo vivirla con sentido y por qué merece la pena vivirla de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, Aldo Brandirarli, que es otro de los entrevistados, nos decía en su entrevista cómo los padres estaban muy orgullosos, los padres de su generación, porque habían pasado épocas de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de muchas penurias, y sin embargo habían podido darles a sus hijos el mejor regalo, que era el bienestar. Uh-huh. Y él mismo nos decía, sin embargo, esa generación que pudo transmitir a sus hijos el mejor regalo, que era el bienestar, fue incapaz de transmitirles un sentido sobre la vida, ¿no? Es decir, de alguna manera, el gran crecimiento económico que vivió no solo Francia, sino toda Europa, un crecimiento que hizo olvidar hambrunas, posguerra, miseria, sin embargo dejó a las generaciones siguientes inquietas, ¿no? Con la percepción de que la sociedad estaba, les resolvía demasiado la vida, por decirlo así, y sin embargo era una concha vacía que había perdido consistencia, por fuera era muy bonita, pero que por dentro no tenía realmente lo que ellos necesitaban responder y que no se les respondía, ¿no?
Aquí en este programa, lógicamente, vosotros entendéis que nos interese mucho atisbar cuál fue el impacto sobre la Iglesia, cómo se vivió entonces y qué nos plantea también la herencia de mayo del 68 para la misión y la presencia de la Iglesia hoy, ya en el siglo XXI, Marcelo.
Bueno, dentro de la Iglesia no se puede entender mayo del 68 sin recordar lo que fue el Concilio Vaticano II. Uh-huh. Impactó a muchos de los entrevistados el Concilio Vaticano II, a los que formaban, los que se sentían Iglesia y los que se sentían más alejados de la Iglesia. Porque el Concilio coincide con mayo del 68 en intentar romper ciertos moralismos, ciertas estructuras que intentaban responder a dar una respuesta al sentido de la vida humana, pero sin dejar que el sujeto se hiciera él mismo la pregunta y sin dejar que realmente uno sintiera que Cristo era la respuesta para la vida de cada hombre. Se daba la respuesta como ya hecha y se sustituía por formalismos. Es muy importante, en concreto en España, por ejemplo, cuando entrevistamos al cardenal Fernando Sebastián o Eugenio Nasarre, que era secretario de Cuadernos para el Diálogo, una revista que tiene una trayectoria que nos muestra cómo la democracia cristiana fue el elemento más importante para entender nuestra transición, cuando ella apostó por una reforma del régimen que no diera lugar a una ruptura violenta, como a principios de los años 70 apostaba, por ejemplo, el Partido Comunista. Uh-huh, uh-huh.
Está claro. Antes os decía, Feli, que estas entrevistas os han permitido a los dos, de algún modo, corregir o matizar imágenes previas que teníais de mayo del 68. Todos las tenemos. Y en el mundo católico, bueno, ha podido existir la tentación, en cierto modo, de aceptar acríticamente ciertos aspectos de mayo del 68 y otra de defendernos en una trinchera con toda la agresividad posible. ¿Cómo veis, es la última pregunta que os y cómo sale del libro, el tipo de actitud que debiéramos tener hoy nosotros frente a este acontecimiento y frente a su huella, claro?
Bueno, es difícil porque todavía yo creo que seguimos bebiendo de mayo del 68, claro. ¿No? Para nosotros ha sido muy importante darnos cuenta de que efectivamente hay algo muy justo, y es que mayo del 68 supone una ampliación del horizonte de posibilidades de realización de la vida, ¿no? Lo que ellos pedían es en realidad que se les permitiera elegir cómo querían vivir. Lo que pasa es que esa explosión del deseo, esa rebelión del deseo, se acaba traduciendo y muchos, de hecho, acaban teniendo como respuesta final, porque aceptaron y a ellas acomodaron, el capitalismo en toda su forma contemporánea. Es decir,
qué paradoja, ¿no?
Justo,
qué paradoja.
Claro, lo que fue justo en un principio acaba con unas grandes posibilidades o grandes necesidades de consumo, porque es fundamental que ver que el capitalismo acaba ocupando toda la vida del sujeto. Cuando no estamos trabajando, estamos consumiendo, ¿no? Y por otra parte, eso hace necesario un incremento desmedido de la tecnología. Y todo eso sería imposible de entender sin mayo del 68. De hecho, es la gran transformación. Todavía nosotros estamos en una indeterminación que es producida por mayo del 68, ¿no? La inconcreción, o sea, huimos de todo lo que determine nuestra vida, pero claro, el extremo de eso no puede ser huir siempre, huir de toda posibilidad de determinación, porque la vida es concreta, la vida se concreta. Y sin embargo, preferimos refugiarnos en el sinfín de posibilidades que nos ofrece la tecnología, la virtualidad, el capitalismo, que nos ofrece huir a otros lugares de trabajo o el turismo, por ejemplo, ¿no? O la gentrificación de las ciudades, etcétera. Preferimos eso antes de reconocer que la vida es concreta. Eso no significa que esté totalmente determinada o absolutamente determinada, pero sí que es concreta y que eso tiene unas consecuencias de cara al afecto a nuestros hijos. Yo creo que eso ha cambiado bastante nuestra forma de, bueno, de enfrentarnos a la vida hoy, ¿no? De cómo realmente nosotros necesitamos cosas concretas o necesitamos mínimamente una certeza sin, o unos baluartes, unas certezas sin las cuales sería muy difícil hasta desear, como deseaban los 68, desearlo todo, pedir hasta lo imposible, ¿no?
Tenemos que dejaros, aunque nos encanta y realmente el libro merece la pena. Vamos a recordar su ficha. Mayo del 68, cuéntame cómo te ha ido. Conversaciones con un montón de protagonistas de ese acontecimiento. Marcelo López y Feli Merino, gracias por haberlo compartido con nosotros. Gracias. Y enhorabuena. Un fuerte abrazo.
Nos lo recomendamos.
Un abrazo.
Vamos ya con las noticias principales de esta jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano con la audiencia general.
El Papa ha dedicado la catequesis de hoy al sacramento del bautismo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa nos ha invitado a recordar con agradecimiento nuestro bautismo y a renovar los compromisos que asumimos aquel día. Hoy se ha detenido de forma especial en el simbolismo del agua bautismal, que supone decir no al diablo y sí a Dios sin poner condiciones.
La respuesta a las renuncias y a la profesión de fe se realiza en primera persona del singular. Esto indica que es una elección personal y responsable que debe ser traducida en gestos concretos de confianza en Dios y que no se reduce solo al momento del bautismo.
Aconseja al Papa que cuando metamos la mano en el agua bendita y hagamos el signo de la cruz, renovemos aquel sí que dimos en el bautismo. Hoy, por cierto, antes de la audiencia, el Papa ha bendecido un autobús en el que los jóvenes de Polonia, junto con Cáritas, promueven una campaña de ayuda a las víctimas de la persecución en Siria.
Gracias, Eva. El padre Raniero Cantalamessa asegura que los jóvenes católicos deben ir contracorriente.
El predicador de la Casa Pontificia lo ha afirmado en el programa televisivo Crónica de Roma de 13, en el que recordó su homilía del Viernes Santo en los oficios presididos por el Papa Francisco y que estuvo centrada en los jóvenes.
El primer mensaje era de no conformarse con el mundo, en el sentido de la cultura secularizada, no creyente. Yo animaba a los jóvenes precisamente a tomar la dirección opuesta, que no es un lugar, es una persona. La dirección opuesta es Jesús, que a los jóvenes un programa muy particular, salvar el amor humano, el amor entre el hombre y la mujer, porque está en un camino trágico. Entonces le animé a valorar lo que Benedicto XVI decía en su encíclica Deus Caritas Est, un amor que no es simplemente sacrificio, fidelidad, perdonar, es también erótico, en el sentido más noble de la palabra, es decir, el deseo del otro, el regocijo con el otro.
Hoy concluimos el espejo con la polémica abierta por la decisión del presidente del Land de Baviera, Markus Söder, de ordenar colocar el signo de la cruz en todos los edificios públicos para así recuperar las señas de identidad de aquella región. Para sorpresa de algunos, ha sido el propio arzobispo de Múnich, el cardenal Reinhard Marx, quien ha planteado reparos, porque a su juicio no se puede reducir la cruz a un símbolo cultural y la identidad cristiana no se afirma con la presencia obligada de crucifijos en los centros administrativos, sino con el testimonio de los cristianos en todos los aspectos de la vida, por supuesto, incluida la política. Naturalmente, lo que ha dicho el cardenal no tiene nada que ver con la pretensión del laicismo europeo de recortar la libertad religiosa o suprimir los crucifijos de cualquier ámbito público. Los estados deben favorecer que sus ciudadanos sean educados en el cumplimiento de los deberes cívicos y, por otra parte, promover la libertad religiosa, conscientes de la aportación que las diversas comunidades de fe ofrecen al bien común de una sociedad plural.